Ahora, en esa época más o menos,
sí,
un poco, digamos, para, sí, para sintetizarlo con palabras fáciles, un poco comienza la decisión él de hacer una literatura popular, ¿no es cierto?
Bueno, sí, él empezó haciendo versos, pero en él era un poco rasgo de humorismo también, porque era constante el tipo de más humor que yo he conocido, de salidas graciosas, ¿no? Me acuerdo que había un mozo Lima Mancilla, muy dado, muy solemne, petizo, muy solemne, el nombre se puede tapar, ¿no? Que lo mejor vive, y que todo le daba una trascendencia. Y Homero dijo una cosa que le venía tan bien, que éramos 30 tipos que nos pusimos a reír a carcajadas. Le dijo una vez, che, personaje de Dostoyevsky injertado en la técnica de Canaro, pero era tan precisa la definición de este tipo, un ambiente de tragedia en el medio furbo y reo en que nos movíamos, era de gran recurrencia, y era poeta, tenía versos de estudiantes, imágenes, yo no los guardé y no sé si están guardados los versos de esa
época. Sí, se conservan.
Producía muchas cosas, y las imágenes que después trajo García Lorca, o menos las hacía mucho. Del que guardo recuerdo, sí, es de un... Dice que sí, creo que está su poema a la Facultad de Derecho.
Sí, sí, 42 versos.
En una comida de estudiantes en el 84. Sí, creo que se ha guardado, aunque no entero, ¿no? Que ha habido que reconstruirlo de memoria. Y así, poco a poco fue entrando y empezó ya a hacer sistemáticamente lo que hoy se puede excepción y dedicarse a ser letrista. El empuje para mí vino en el momento que tomó contacto con Piana, porque con Piana regularizó una situación de producción real, de peor producción continuada. Creo que fue Milonga Sentimental.
Milonga Sentimental, sí, y Milonga el 900 en el 31.
Bueno, así es como de una casualidad yo vine a colaborar con él, una vez que estaba enfermo en la calle Oro, a la que costó mucho que se mudara, porque no quería largar su viejo barrio de la calle Garay, ¿no? Está lleno de recuerdos, de encantos, la costa de Chiclana, el Hospital San Aver, todo se va, ¿no?
¿Pero usted considera que la influencia importante es Piana en la decisión de Manzi?
No.
¿En cierta medida?
O digamos, no.
¿Cómo se va armando el paquete?
Se profesionalizó ahí.
Ahí se profesionalizó.
Claro, se dedicó ya a lo que hacía accidentalmente y circunstancialmente. Es decir, él era un mozo que hacía letras y era poeta, pero se pensaba ser abogado. Después ya se puso en eso, y lo de abogado fue perdiendo importancia, y fue siendo poeta. Ahora, en esta... tribulaciones de su destino, en una de esas tribulaciones, de explicación de esas tribulaciones, de su rumbo, y ya no entre abogado y letrista, sino entre géneros poéticos, fue que me dijo aquello, que pudo haber sido, porque empezábamos el asunto de la literatura culta y la literatura popular, y me dijo, yo prefiero hacer un hombre de letras, hacer letras
para los hombres,
¿no?
Ajá. Y cuando se discutían esas cosas, por ejemplo, esa decisión en
todo
ese
esto
momento...
No se discutía muy a fondo, porque él era un tipo de personalidad y yo creo que tengo la mía. En realidad eran consultas un poco por arriba, porque nadie intercambiábamos, como cambiábamos opiniones políticas y analizábamos hechos, pero y propensiones y tendencias y gustos e inclinaciones.
Claro, pero esa decisión en cierta medida...
No tenía carácter polémico, porque las decisiones eran autónomas.
Ajá. Claro, pero esa decisión en
por
ese
otra
momento...
parte tenía ya el mundo de contacto que yo no tenía.
¿Cuál era ese mundo, por ejemplo?
Y el mundo de contacto de las letras ya estaba con los músicos, él se movía un poco. Además se empezó a mover ya en un mundo en el que yo no me movía. El mundo de la noche mío era exclusivamente político, andábamos mucho de noche en ese tiempo, conocíamos toda la gente de noche. El de él empezó también a ser literario y sobre todo de músicos, y el juego fue un factor muy importante. Homero se fue separando poco a poco de nosotros, más adelante, desde luego, a medida que fue entrando en esa línea del juego. Lo mismo pasó en la vida de Ford, en el radicalismo irigoyenista, después que se produjo la revolución de 30. Nosotros formamos un núcleo de resistencia a la revolución uriburista, nos empezamos a organizar enseguida de la revolución. Al poco tiempo habíamos organizado la Juventud del Sur, precisamente con Barro, Russo, algunos muchachos de la Novena, los de Chile, en fin. Habíamos dado una agrupación que hizo algunos actos, pero sobre todo participamos en el famoso, en un mitin que tuvo una gran importancia, fue donde ocurrió la juventud de todo el país, y acá fue un tren expreso, un acto en el Teatro Real de Rosario, ¿no? Estuvimos entre los organizadores, ¿no? Después, tuvimos todavía una vida intensa política, porque nos resistimos cuando Alvear vino a ponerse frente al partido, nos resistimos a la dirección alvearista y creamos la doctrina que se llamó de continuidad jurídica del histórica del radicalismo, jurídica e histórica del radicalismo. Sosteníamos que Alvear no tenía nada que hacer, la gente del City, que el radicalismo tenía que reorganizarlo. El comité del partido cayó el 6 de septiembre, que había presidido don Pablo Torero. Nos resistíamos a la reorganización alvearista porque nos resistíamos a la fusión con los que venían del antipersonalismo y a la primacía que iba a tener el espíritu liberal sobre las definiciones nacionales y sociales que había representado para nosotros el radicalismo. Fue una larga lucha.
Sí, la época de las tensiones no activas.
Sí.
La época de las insurrecciones.
Y le bloqueamos, durante, con la ayuda de muchos dirigentes de barrio, de caudillos, antiguos, irigoyenistas, le bloqueamos la organización de la capital Alvear durante casi 2 o 3 años con la continuidad jurídica. Ajá. Y tuvimos choques con don Marcelo, algunos sería largo de contar, hasta episodios.
En esa época Mansi actúa activamente en el radicalismo.
En el radicalismo. Después de la continuidad jurídica se intentó, cuando ya Comité Nacional llevó adelante las cosas y no hubo más remedio que aceptar la organización dirigida por ellos, nosotros organizamos un grupo que ganó las elecciones de la capital interna. Pero teníamos un voto de mayoría en el nuevo comité y nos lo sedujeron, lo compraron. Y entonces constituyeron las autoridades del comité, presididas por Carlos Noel, que respondía a la tele, decía del BEA. Entonces hubo una excepción, se organizaron dos grupos enfrentados, uno era el legalismo y el otro era el comité oficial. Lo del legalismo era, nosotros éramos la tendencia revolucionaria,
sí, sí.
Pero los periódicos, para quitarnos la popularidad que la oposición revolucionaria representaba en el radicalismo, nos pusieron el nombre legalista porque sosteníamos la aplicación del texto de la Carta Orgánica que había sido violado por las nuevas autoridades. Fue otro núcleo de resistencia que duró mucho tiempo, hasta que, producido el levantamiento de la tensión, fundamos Forja, con la misma gente. Mucha de ellas, cuando vio que Forja no iba a participar en la vida interna del partido y que no había perspectivas electorales, se fue de Forja. Ahora, en ese momento, Masi es uno de los 5 fundadores, ¿no? Y estuvo militando con nosotros muchos años.
¿Hasta el 40? ¿Hasta que se separan de Lepián? Y...
No, él siguió con nosotros.
¿Siguió? ¿En ese momento no hay cierta separación?
No, no se separó. Él se fue enfriando, pero yo creo que se fue enfriando porque lo fue arrebatando la vida en que estaba.
Ajá.
Hizo todo el juego. El juego tuvo una influencia. Después vino otro mundo que yo no lo conocí. Accidentalmente, sí, por ejemplo, la letra esa de Milonga Puente Alsina, que tenemos en colaboración, que yo firmo Julián Barrientos, esa fue mucho después del 40, 2 o 3 años, me parece. Fácil de ubicar la fecha porque la cantó Linda Bozán en Teatro Real. en una piecita que lo aventó. Sí, precisamente mi intervención fue originada porque estaba Homero enfermo y me pidió que lo ayudara a hacer la letra, porque había que entregársela a la Bozana con tiempo para que la leyese. Entonces Homero me dio, pues yo soy una bestia que no tengo oído en absoluto. Te he dicho más de una vez que no sé distinguir entre la música de los muchachos peronistas y tal, y la Marcha de Libertad, a pesar de mi distinta posición respecto a las dos. Tengo muy mal oído. Homero me hizo el monstruo, no sé si usted sabe.
Sí, el monstruo.
En fin, los lectores también no lo sepan, ¿no? Es una cosa sin sentido, pero que tiene los ritmos y los acentos para que uno, al hacer la letra. Y yo hice entonces la letra esa de Milonga que cuenta Alcina, que por cierto, Homero después reajustó, corrigió y mejoró bastante, ¿no? En esa época, solamente, tengo una anécdota muy graciosa de Homero. Un día que yo digo con Homero por la avenida, de Mayo, me dice, mira, vamos aquí a este café que hay un punto que me está esperando, que quiere que le haga una letra. Era un café frente a Crítica, la Avenida de Mayo. Entramos, el tipo estaba en una mesa, se levantó, nos hizo sentar, acostado Homero. Sí, don Homero, yo lo molesto. Muy bien, dice, ¿y cómo es la música? No, la música tampoco la tengo. Dice, me la va a hacer otro. Entonces nosotros largamos la carcajada y Homero le dice, ¿y qué tenemos? El título, tengo un título fenómeno. No te mandé la parte. ¿Qué le parece? Y buena anécdota.